Bueno, pues habíamos dejado a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos absolutamente embelesados con los viajes de Fernando Jiménez del Oso, tantas y tantas emociones, tantos caminos descubiertos, y habíamos llegado a las puertas de Cuzco, la gran capital, con un montón de misterios y de secretos y de alguna sorpresa que tú descubriste por allí, ¿no?
Sí, sí, ya la contaré, hay que dar un poco de respaldo.
Pero ¿cómo era aquella inmensa ciudad? ¿Cómo era?
Cuzco era, al parecer, la maravilla de las maravillas. Era la capital del imperio, un imperio, el Tahuantín suyo, distribuido en cuatro provincias. Y era una ciudad donde el oro estaba por todas partes, donde había construcciones suntuosas. Era donde vivía el Inca, donde vivía el clero, la parte más elevada de la institución eclesiástica, porque ellos adoraban al sol, eran monoteístas en contra de lo que se afirma en algunos sitios. Y era equiparable pues a lo que podía ser Jerusalén o lo que pudiera ser Roma, ¿no? No ya en extensión, pero sí en importancia religiosa y social. Había mucha gente del imperio que solo por el hecho de haber ido a Cuzco y de haber estado ahí ya tenían un honor, era ya un título entre sus convecinos. Pero cuando estás subiendo con el tren, que va subiendo en zigzag, porque Cuzco está como una especie de olla, vas viendo, es una ciudad extremeña. Bueno, y cuando va a recorrer sus calles, pues tienes la sensación de estar en cualquier lugar de Extremadura. Y se han ensamblado de tal manera lo inca con lo español, con lo extremeño en este caso, que se produce uno de los fenómenos de simbiosis más extraños o más enriquecedores desde un punto de vista cultural. Yo soy de los que defienden la mezcla de razas, la mezcla de culturas, y creo que eso enriquece a los pueblos, anclarse ahí en el aislamiento y en las raíces. Aparte, una estupidez, me parece que es un empobrecimiento cultural. Hablábamos de los hermanos Ayari, de por qué en una especie de viaje de evangelización y conquista, como tantos otros, pues llegan a Cuzco, y por qué eligen Cuzco, por qué razones de tipo telúrico, paisajístico, vaya usted a saber qué hacen que ese sea el lugar idóneo, cuando los hay alrededor. Está el Valle Sagrado allí mismo, con un paisaje maravilloso, y con el río Vilcamayo, pues allí es una zona fértil. No, escogen, por alguna razón que se nos escapa, los sacerdotes, que son en definitiva los depositarios del conocimiento, los sabios de la época, los intuitivos, los que están preparados para todas las experiencias de estados alterados de conciencia, los que están acostumbrados a la introspección, a la meditación, etcétera, etcétera, son los que deciden el lugar, y no los políticos en este caso. Pero hay una iglesia y hice un descubrimiento en uno de los viajes. Entonces estaba haciendo para Televisión Española, había un programa que sustituyó a 300 millones que se llamaba Punto de Encuentro. Yo no sé si tú lo recuerdas,
por supuesto,
¿no?
Fernando.
Y ahí yo tenía un espacio corto de 10-15 minutos que, bueno, me apetecía mucho hacerlo, porque ese programa se distribuía y se veía por toda América, que era Punto de Encuentro con el Misterio.
Sí.
Entonces utilizaba mucho material de archivo del que yo tenía en televisión, pero también bueno, pues a veces cuando se había oportunidad me iba a rodar con el equipo. Entonces, en una de esas ocasiones, bueno, había un equipo rodando cosas de todo tipo folclórico, paisajístico, cultural, por Perú. Y bueno, pues yo me fui a Lima, les esperé allí para rodar para ese programa, rodar unas cuantas cosas en Cuzco. Y ahí tuve la oportunidad de desmontar un mito. Que bueno, yo no sé si lo he comentado en alguna ocasión o es la primera vez que yo lo cuento. Hay una iglesia, no está en la Plaza de Armas, está cerca, la iglesia de la Merced, que es famosa porque ahí hay muchas imágenes milagrosas, porque tiene una custodia riquísima de 20 y tantos kilos de oro, con todo tipo de piedras preciosas. Y entonces, al pie del altar están enterrados, hay varios personajes ilustres enterrados en esa iglesia, pero al pie del altar está enterrado don Diego de Almagro el Viejo, que fue ajusticiado por los hermanos Pizarro después de la batalla de Salinas, y está también enterrado Gonzalo Pizarro, que fue también ejecutado por el pacificador Pedro de la Gasca. En esas guerras internas, en esas rebeliones, en toda esa época turbulenta que hubo durante la colonización. Entonces se dice que don Diego de Almagro y Gonzalo Pizarro, después de muertos, se les cortó la cabeza. La cabeza se frió en aceite y fue enviada a Lima, a la capital, como ejemplo para los que tuvieran algún tipo de inquietud así, de rebelarse al poder establecido.
Sí.
Bueno, pues yo abrí la tumba,
prácticamente
de la Merced, casi. Casi, bueno, no voy a contar la historia, pero bueno, eso ya entra dentro de lo casi delictivo, ¿no?
Sí.
O por lo menos del atentado cultural.
¿Qué se te ocurrió?
Sí, y porque además no había más que un sacristán por ahí al que, bueno, pues ya nos arreglamos para llevarlo a otro sitio, para tomar unas copas, para...
Sí, cosas que ocurren.
Fue algo, bueno, de lo que uno no se siente orgulloso, pero el hecho es que abrí las tumbas y estaban las cabezas allí. Es decir, esa tradición, eso que se cuenta en los libros, no es cierto. Las cabezas de Diego de Almagro y de Gonzalo Pizarro están junto al resto de su esqueleto. Pero lo curioso es que eso que lo rodea, además, cuando terminamos ese viaje y llegamos a Madrid, en el aeropuerto de Barajas, nos estaban esperando y nos dijeron que el programa ya se ha terminado. Mientras estábamos viajando, el programa había terminado su emisión.
Y no se pudo...
No, eso no se emitió, y es más, eso se destruyó. Luego después yo... Era un documento, o es un documento histórico, no te voy a decir que tremendo, pero que tiene una relativa importancia, y ese material, por lo que yo he averiguado después, se destruyó. Estaba rodado en 16 milímetros, no sé si es reversible o en negativo, pero sé que se destruyó. Y bueno, y esto es un poco aleccionador para que nuestros oyentes,
por favor,
sepan que están escuchando, iba a decir a dos impresentables, por lo menos a uno que soy yo, pero bueno, si estuviera aquí cualquiera de los amigos y compañeros que se dedican a investigar o a curiosear en el pasado, el que más y el que menos tendría cosas de las que avergonzarse, lo que pasa es que no las cuenta.
¿No? Te persigue la maldición de Almagro y Pizarro, ¿eh?
No, fíjate, yo he estado en Cusco pues en varias ocasiones, y además pues la última vez ahí monté el campo de no el campo de operaciones, el estado mayor, llámalo como quieras, de la filmación en esa zona, y estuve varias semanas viviendo ahí en Cusco. Y es muy raro que a mí me diera el soroche, me diera ese mal de alturas, esa maldición, ¿no?
Sí.
Que dicen allí, igual que lo dicen en México también. Alguna vez sí, alguna vez daba un traspiés y pues yo no he bebido nada, porque estoy... Luego caía en el tema, pero bueno, con la coca y sobre todo con el café, que estimula mucho más que la coca,
sí. Pues
uno se defendía bien.
La coca masticada, ¿se entiende, o la infusión?
La infusión o la coca masticada, que no es más estimulante que el té ni que el café. Lo que pasa es que, bueno, la coca ya tiene toda esa leyenda en torno, pero para que la coca sea eficaz, pues hay que hacerla como la mascan, ¿no? La mastican la gente del altiplano, que es mezclada con raíz de quinoa y con ceniza o con yeso, no me acuerdo cómo lo hace. Entonces sí, ahí se libera, se produce el alcaloide, y entonces tiene ese efecto que les mantiene pues sin hambre y poco menos que insensibles al cansancio. Pero esa plaza de armas, donde se celebran las fiestas del Corpus Christi, las procesiones, antes era exactamente lo mismo. Se llamaba el Huacaipata, que es en quechua quiere decir el lugar donde se llora, porque ahí se celebraban las grandes solemnidades, y una de ellas era la del Inti Raymi. La tradición inca, la religión inca sostenía que cualquier día el sol podía apagarse, y eso se produciría pues en el solsticio de verano. Entonces, la noche del solsticio, todo el pueblo, presidido por todos los curacas y por el inca, esperaba ansiosamente y llorando y clamando al sol para que apareciera de nuevo por el horizonte, hasta que en efecto amanecía y salía el sol, lo cual se celebraba pues con tremendos jolgorios. Y lo curioso, fíjate, es que el inca en esa ceremonia, una de las cosas que hacía era una especie de eucaristía, una especie de comunión. comía un pan ácido, un pan sin levadura, el sanku, y bebía una bebida fermentada, el aca, en su recipiente, en su kenko. Yo tengo uno en casa que es una maravilla, me traje de uno de los viajes, y se vestía con las mejores ropas. Todo eso procedía de la yaguasi, que era el templo donde estaban encerradas, eran vivían en clausura las vírgenes del sol, que eran pues una especie de monjas vírgenes que de las mejores familias que consagraban su vida al sol, y que allí pues tejían los mantos ceremoniales. Ahí era donde fabricaban ese pan sin levadura, ahí era donde fermentaban esa especie de cerveza que se consumía en las ceremonias. Bueno, pues en 1611, en ese templo de las vírgenes, sobre él se construye el convento de Santa Catalina, de monjas de clausura que dedican su vida a fabricar las hostias, las formas para la comunión, que allí es donde almacenan y elaboran el vino para la Eucaristía, y allí es donde bordan los tejidos que luego van a llevar pues el obispo, cardenales, y es decir, se mantiene exactamente la misma función, ¿no?
Siempre la religión dominante solapando, ¿no?, a la pagana, ¿no?
Sí, pero en este caso llegan a ese extremo, ¿no? Fíjate, ¿no?, si tenían edificios para escoger, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estaba todo construido. Y claro, las iglesias, pues la de la Compañía de Jesús, por ejemplo, pues estaba sobre un palacio. La Iglesia del Triunfo estaba construida sobre el Sunturbasi, sobre la Casa de Armas del Inca. El Templo de Santo Domingo está construido sobre el Coricancha. Y además se unen las piedras de Inca de la antigua construcción con las piedras posteriores de la iglesia, de tal manera que están en la misma pared, te encuentras unas piedras mezcladas con otro. Pero uno de esos sitios donde dices, yo aquí me quedo, no sé cómo, pero es el Valle Sagrado, de los Incas, que es una maravilla. Cogemos el tren en la estación de San Pedro.
Hay que subir mucho, ¿no?
Que ya es una experiencia, ¿no? De que en torno a la estación pues hay un mercado, no, tienes que tener mucho cuidado que te roban hasta el alma, pero es un mercado lleno de colores, de olores, es algo muy vivo, ¿no?, donde puedes comprar, yo qué sé, unos refrescos preparados en casa con unos colores extraños y una apariencia más bien repulsiva, pero que la gente toma, y comprar de todo, desde amuletos o no sé, coca, pues se vende muchísima, frutas, verduras, todo lo que se te ocurra, y luego pues ropa. Coges el tren en esa estación que es muy viva, muy colorista. Es un tren de vía estrecha, de trocha angosta, como dicen allí, y entonces tiene que ir subiendo en zigzag para superar lo hace pues con dos locomotoras, una al extremo y otra, y una en un extremo y otra en otra,
como un trencito alpino,
para llegar hasta arriba. Y claro, vas subiendo, es como ir subiendo en escalones, y vas teniendo cada vez una perspectiva más alta de Cusco, que queda ahí abajo, ¿no? Y bueno, ya cuando has coronado aquello, ya entras en el valle, que es una maravilla, y vas pasando por lugares, porque claro, la gente se sube en el tren y va o leyendo, o charlando, o mirando el paisaje, y con la atención puesta en el, no en el final, porque la línea termina en Quillabamba, que ya en la selva, que no, ya no permite seguir con la línea férrea, pero la gente va pensando en la estación de Puente Ruinas, que es donde, al pie de Machu Picchu, que es donde se van a quedar, y pensando en el destino de ese viaje. Pero no prestan atención a los lugares por los que va pasando el tren. El recorrido es precioso, lleno de curvas, atravesando pequeños túneles, muchos agujeros en las piedras. Es un... Luego después, años después, lo alquilé, un tren para mí solo, para poder rodar. Era un vagón con gasoil, autónomo, y estuvimos pues rodando todo el recorrido del tren, que yo quería hacerlo desde el frente, desde los lados, porque es algo muy bonito.
¿Te impresiona?
impresiona la belleza, impresiona porque a veces vas por desfiladeros que son pues profundos y muy muy angostos y ves el río de abajo, en otros lados no, por ejemplo en la llanura de Anta, en la pampa de Anta, que es un lugar espléndido. Bueno, pues pasas por ahí y ves, ya supongo que a estas alturas pues ya se habrán sustituido los métodos antiguos de trabajar la tierra y ya habrá muchos tractores, ¿no? Pero ves aquello pacífico y la gente no sabe que ahí, en esa pampa, se produjo un milagro. Un príncipe inca, el príncipe inca Ripac, que lo había desterrado la familia, su padre lo había echado de Cusco por gamberro, por rebelde, era un poco follonero, pues se le apareció en esa llanura, se le apareció el dios Viracocha. Y le dijo, vuelve a Cusco y organiza la defensa contra los indios chancas, que eran, bueno, pues un ejército muy poderoso, que se habían rebelado y querían conquistar Cusco y acabar con la dinastía inca, que como ya hemos comentado en otra ocasión, como todas esas dinastías, pues eran dictaduras férreas y que freían impuestos a sus súbditos. Y entonces ahí se echa en falta para describir esa batalla. Yo te escuchaba la otra noche describiendo la batalla de las Navas de Tolosa.
Sí,
pues yo te escucho. Cuando me quedo trasnochando, pues te escucho. Y bueno, pues lo describías con un brillo, con una emoción que a mí me encantaba. Por cierto, tienes uno de tus fans, es mi hijo pequeño, el mayor también, pero Pablo, porque sí, te escuchó cuando hablabas de Rommel y bueno, lo tiene grabado. O sea que
de Rommel. Dale un abrazo a Pablo.
Bueno, pues en esa llanura, imagínate la situación, ¿no? Okay. En un lado los indios, los chancas, con la cara pintada de rojo y de negro, para impresionar al enemigo, y en el otro lado los soldados del Inca, ¿no? Confiando en un jefe inexperto, como era el Inca Ripac, que bueno, que por mandato divino se había puesto al frente de las tropas. Imagínatelos tocando los tambores que el parche era de piel humana, de piel de los vencidos, y que en vez de palillos tocaban con las manos y el antebrazo de los enemigos muertos. Eso era lo que utilizaban para percutir el tambor. El ruido de los pututus, de las caracolas, toda esa, y luego ese silencio de segundos que precede a la batalla. El silbido de las boleadoras, los aillos de las boleadoras por el aire, de las jabalinas, de las lanzas, y después de esa primera refriega ya la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? con hachas y con mazas golpeando, rompiendo cabezas, rompiendo escudos, ¿no? Fue algo tremendo. Desde entonces esa pampa de Anta, el nombre que tiene es Yaguarpampa, que significa pampa sangrienta. Las crónicas de la época dejaron un saldo de 8.000 muertos entre los soldados del Inca y 22.000 entre los chancas. Y bueno, cuando pasas por ahí, pues si conoces esa historia, pues te llama un poco la atención lo pacífico que está aquello, y las ganas que te dan de bajarte y ponerte a excavar, porque seguro que vas a encontrar por ahí restos todavía, armas y por supuesto restos humanos de aquella tremenda y sangrienta batalla. Porque para nosotros el pasado americano a nivel de guerras y de política pues empieza con la conquista, pero antes de eso, al haber poco testimonio escrito, ignoramos mucho de ello, ¿no? Pero fue tuvieron un pasado también lleno de conquistas, lleno de guerras, lleno de vicisitudes sangrientas, ¿no?
En eso nos hermanamos todos, ¿verdad?
Sí, va recorriendo ese valle con el Wilcamayu o Wilcanota, de las dos formas se le llama al río, que luego después cambia su nombre por Urubamba, que es el cuando y luego ya, pues, ya en la selva va a desembocar en el Amazonas, llevando pues yo qué sé, tanta historia en sus aguas que debe ser un lugar para eso, para para bañarse y salir de allí pues titulado con un máster, ¿no?
Fíjense los amigos oyentes de La Rosa de los Vientos, qué gran guía, ¿verdad? Subir en ese tren con Fernando Jiménez de los Hoy, que te describa esta batalla. Qué gran momento de radio nos ha dado Fernando esta noche.
Sí.
Y con este viaje en tren yo creo que todavía tenemos que pensar la cantidad de imágenes que nos has metido en el cerebro, Fernando.
Así sí,
que...
porque pasas por lugares como Pisa, pasas por lugares como Ollantaytambo, pasas donde vas encontrando restos de diques inca, restos de puentes, donde te puedes parar en cada uno de esos sitios, en la propia población de Urubamba. Son lugares fascinantes, son lugares de... Todavía yo he cruzado el río con esas barquillas colgadas de un cable, que todavía se siguen, no sé si ya, pero cuando estuve la última vez todavía se utilizaban, donde hablas y estás con gente de una pureza, de una honradez, de una sencillez que te deja absolutamente perplejo, donde si tienes suerte, me pasó a mí una vez, puedes asistir a una boda de esas después de haber sufrido un periodo de prueba, porque todavía se conserva esa tradición, la pareja vive juntos un año o dos sin casarse para que ella compruebe si él es un hombre honesto y trabajador y él compruebe si ella es una buena ama de casa. Y bueno, después de ese periodo de prueba, en el que pueden tener incluso hijos, pues si deciden que no, que aquello no funciona bien, pues no se casan, ¿no? Hay mucho por descubrir, por vivir, por contemplar y sobre todo por sentarse quieto y dejar que te impregne todo aquello, ¿no? Yo creo que es, en lugares así, es lo más recomendable.
Qué afortunados somos con poder tenerte aquí, a Fernando Jiménez de los Hoy. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, hasta siempre.